Esto es Morelos. La memoria de un pasado proyectado en el presente. La magia de sus municipios. Sus bellezas naturales. Raíces y sucesos que dan identidad al estado. Su música que recorre el mundo. Esto es Morelos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esperamos que esté disfrutando de este domingo primero de mayo. Les saluda Silvia Vargas y me acompaña Hugo Tenorio.
Hola Silvia y muchas gracias a las y los radioescuchas que sintonizan esta emisión de Esto es Morelos por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hoy, primer día de mayo, es un día emblemático para México y para el mundo por reivindicar los derechos sociales y el derecho a una vida digna de las y los trabajadores.
A lo largo de la cronología de la humanidad, los movimientos de los trabajadores han reflejado las necesidades y carencias a los que gran parte de las sociedades han sido sujetas, bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales.
Remitiéndonos a la historia, recordemos que después de la Revolución Industrial había malas condiciones de trabajo en la vida de la clase obrera. Había explotación laboral, remuneraciones ínfimas y precarias, condiciones de faenas laborales insalubres, horarios interminables, pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras inequidades.
Fue precisamente en este contexto del siglo XIX cuando surgen diversos movimientos obreros para reclamar mejores condiciones laborales. Así, en 1889 se instituye el 1 de mayo en todo el mundo como el Día Internacional del Trabajo, para reivindicar la lucha y demandas de las y los trabajadores.
Dedicamos esta emisión de Esto es Morelos para ellas y ellos que diariamente se enfrentan a diversas faenas laborales.
¡Disfrútenlo!
Y precisamente iniciamos con la participación de un trabajador de los medios de comunicación.
¿De quién se trata, Silvia?
Pues de ti, Hugo. Hoy te vamos a dar la primicia para empezar con los reportajes, así que te escuchamos.
Efectivamente, Silvia. Pensé que me dejarían al final, pero aquí voy. Les voy a comentar de Lalo Lugo, quien nació aquí en Cuernavaca, Morelos, y ha dedicado gran parte de su vida a la pintura de manera autodidacta, dejando un rastro de su trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en el centro de Cuernavaca, haciendo que de esta manera todos lo conozcamos sin saber quién es. Así es que platicamos con él acerca de su pasado, presente y planes futuros como pintor, además del valor cívico que tiene Morelos en la vida artística nacional.
Pues vamos a escuchar esta entrevista, Hugo.
Yo soy Lalo Lugo, nací en Cuernavaca hace ya bastante, en 1984. Desde hace muchos años he vivido en el centro, aunque he crecido también cercanamente a Jutepec, ahí en la zona de los viveros. Mi familia a la fecha tiene una granja acuícola de producción importante y bueno, ahí crecí hasta la adolescencia. Después volví al centro y he vivido siempre aquí. Mi formación es autodidacta, aunque estuve un breve tiempo en el CEMA. Después estuve residente en el estudio de Ray Smith, en donde aprendí prácticamente todo lo que sé. Y pues esa es mi formación. Mi aproximación a la pintura fue desde niño. Mi mamá fue muy, muy cercana, muy amiga de John Spencer. Entonces, pues ahí siempre lo visitaba muy seguido y yo a veces la acompañaba. Entonces veía sus fabulosos cuadernos donde hacía dibujos y collage y todo esto. Y entonces esta fue mi primera cercanía. Ahí mismo tuve mi primer estudio, como desde el 2006 más o menos, estuve alrededor de 2 años. Ahí mismo en la Casón Spencer tuve mi primera exposición. Y desde entonces, que fue en el 2007, pues no he parado de producir.
El artista plástico Lalo Lugo nos platica desde su estudio en el centro de Cuernavaca sus orígenes para Esto es Morelos, su formación como pintor y también sus planes futuros.
Cuando fue eso yo era muy niño, entonces pues no tenía idea de lo que veía, nada más sé que me interesaba. Pero después ya estando ahí en la casona, pues obviamente conocí pues a gente que a la fecha son muy amigos míos, ¿no? Gente muy cercana y muy querida para mí, como Cisco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que en esa época era un joven a quien John Spencer coleccionaba, ¿no? Y un recordatorio de una búsqueda de conservar o recordar qué es Cuernavaca, ¿no? Es una barranca, ¿no? Y como no está a la vista, la gente se olvida de eso, la gente que llega no sabe qué significa a veces eso. En el centro de Cuernavaca está rodeado por una serie de barrancas que, te digo, se obvian y por lo mismo se olvidan, pero esto es lo que es el espíritu original de Cuernavaca ya desde hace mucho, desde que llegó Maximiliano como emperador. Él se dio cuenta de esto e hizo una serie de trabajos muy importantes para darle importancia a estas zonas, ¿no? Él inventó la zona del barro, por ejemplo, en el Salto Chico, que es una zona que debía ser la zona más importante de la ciudad, ¿no? Por todas sus características geográficas. En fin, Cuernavaca tiene mucho para ser muy importante, y yo tengo la esperanza de que Cuernavaca regrese a esa época de gloria que alguna vez ya tuvo la fortuna de vivir. Creo que mi primera comisión como un mural fue gracias a la sinergia que creó fabulosamente Isadora Escobedo. Logró una mancuerna por medio de el Fonca y su programa de atención a jóvenes y públicos específicos. Entonces creó una colaboración que involucraba a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Ayuntamiento de la Ciudad de Cuernavaca y al Instituto de Cultura, en aquel entonces presidido por la maestra Marta Ketchum. Entonces me invitaron a hacer, junto con Gerardo Camargo, que ahora me parece que vive en Chicago o algo así, un mural en el entonces de túnel del Puente del Mariachi, que está ubicado donde al final es sur de la Plaza de Armas. No, el final más bien es de oriental de la Plaza de Armas. Y creo que ese fue mi primer trabajo. Fue muy grande, fue muy visto, muy recordado, y bueno, se vivió pocos años, después se perdió, pero a partir de entonces pues surgieron muchas invitaciones para crear murales. De hecho, a partir de ese mural, platiqué con Griselda Hurtado, quien está a cargo de Casa Tikal, Emiliano y Iguanas, que fue su primer restaurante, y donde hice un mural que fue el primero de muchos, y fue su aproximación al arte, este mural. Ahora ella es una de las principales coleccionistas de arte, no solo en el estado, sino en la región. Entonces, un ejemplo de ver lo que se logra con la sinergia, ¿no? Tengo una gran preocupación estoy un poco investigando y trabajando, experimentando con ya desde hace tiempo a partir de la sustentabilidad. Entonces, todo lo que produzco es a partir de cosas que sean o de segunda mano, o recicladas, o encontradas, o, sabes, de generar la menor huella en el ambiente. Entonces estoy trabajando ahora, porque también hago producción textil. Entonces, todo lo que estoy haciendo ahora, procuro que sea a partir o por este camino. Entonces estoy trabajando mucho con pigmentos naturales que surgen de una mina ubicada en Azochiapan, ¿no? A partir de estos minerales de una mina de ocre que hay ahí, pues he generado los pigmentos que uso para mis murales, por ejemplo. Estoy trabajando con medios, te digo, que sean locales o que yo pueda producir. Entonces, esa es como mi preocupación actual, como lograr desarrollar sustentablemente un buen cuerpo de trabajo. Y bueno, en Puerta vienen varias expos y bueno, tengo varios murales en proceso y en camino también, sobre todo en la Ciudad de México. La red social que más uso es Instagram, me pueden encontrar ahí como Lugo Lalo. También tengo otra cuenta que se llama Bazar de Lalo, en donde subo alguna de las prendas que fabrico, otras que encuentro y tal. En Facebook también me pueden encontrar como Lalo Lugo. Pues creo que sería todo. Te agradezco, Hugo, el espacio que brindas para aproximarme con la audiencia y pues les mando un abrazo a todos los amigos que estén escuchando.
Interesante todo lo que nos compartió Lalo Lugo. Hablar sobre el arte contemporáneo y quiénes son sus exponentes en el estado es hasta cierto punto un deber de quienes habitamos esta tierra. Las y los invitamos a conocer su trabajo. Tiene un estilo único e irrepetible.
Esto es Morelos. En Facebook ubique la radio de Morelos y escuche en vivo nuestra programación. Les va a encantar la música y los contenidos.
También búsquenos en nuestro sitio web www.imrit.org.
Daniel Dorado es un músico originario de Cuernavaca, que se autodenomina Guayabo de Corazón. La música ha estado presente en su vida desde muy pequeño. Su aproximación al rock clásico se encuentra muy marcado en su universo sonoro.
Un instrumento como la guitarra llegó a la vida de Daniel Dorado de manera vertiginosa. Las distorsiones, los solos son parte de su sonido. Actualmente usa una guitarra Gibson, pero ha hecho una exploración profunda por distintos tipos de guitarras a lo largo de los años.
Vamos a escuchar el siguiente reportaje de nuestra compañera Natalia Correa, donde nos acerca el disco El Último de su Especie, de Daniel Dorado.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Dorado, soy músico y compositor de aquí de Cuernavaca, Morelos. Estoy presentando mi nuevo álbum, El Último de su Especie.
El Último de su Especie es un disco para transitar por atmósferas poderosas, cargadas de distorsión, melodías introspectivas, canciones que encuentran su fortaleza en las emociones. Y es así como este universo comienza a latir.
Así funciona el mundo.
Cowboy Chinero no es una canción estrictamente para Morelos, creo que aplica muy bien para cualquier lugar. Pues como pueden escuchar ahí, habla sobre lo que somos para las empresas, un número y ya. Habla sobre cómo el sistema funciona y cómo no estoy de acuerdo con eso, por medio de los discursos de Pepe Mujica, que hace contrapunto a todas estas ideas. Habla mucho sobre la sobriedad, lo cual me encanta mucho su concepto de sobriedad. Es realmente sí una crítica social. No me gusta cómo funcionamos como sociedad pensando solamente en que necesitamos dinero y ya, en que la vida se resuma a dinero y ya. No puedo compartir esa idea. Fue un proceso muy introspectivo. Quise traer otra vez a mi cabeza algunas memorias, algunos recuerdos que tal vez había dejado un poco reprimidos, algunos positivos, algunos negativos. Y es por eso que me digo que todo este material son autorretratos sonoros. Y aunque también tiene mucho de presente esto, no solamente es pasado, también tiene presente. Y todo eso lo intenté plasmar en los instrumentos. En el caso de los discursos, para mí son discursos que fortalecen las emociones por las cuales fueron hechas las canciones, sin excepción, todas. Y para el caso de las colaboraciones que tuve en este material, pues yo les di la libertad de escribir sobre lo que ellos quisieran, que fuese algo muy, muy íntimo o que fuera una crítica social.
Thank you.
En ese sentido, cada canción cuenta su propia historia, se desarrolla por separado. En algunas partes tal vez se puede percibir un poco de nostalgia, en otras melancolía, en otras un poco más de ansiedad, de impotencia, también en algunas felicidad, de euforia, paz. No estaba buscando transitar por alguna, más bien hice reflexión sobre por cuáles transité. Definitivamente son piezas angulares en mi sonido. Me encantan las distorsiones, se puede apreciar en mis canciones, pues que casi todas tienen distorsión. Me encanta desarrollar temas, desarrollar solos, me encanta hacer arreglos y ocupar la melodía como el discurso por el cual se puede entender el contexto de la canción. Definitivamente son dos piezas muy importantes en mi sonido.
Este transitar como un pretexto para ir contra la oleada. 7 a.m., el despertador suena, lluvia de campanas, bajo lejano, discreto, sensato, luna llena de octubre, flauta transversal, aplazar, relaja, desciende, transita, fluye, agua profunda, cortinilla, oscuridad del fondo de la calle, los tractores, las bugambilias, un tope amarillo, silencio sepulcral, un portón azul, otra vez no traigo llaves, parpadeo, corte a.
Sí, tengo unos cuantos amuletos. Rituales creo que no, pero sí tengo amuletos. Tengo mi collar de honguito, que siempre lo cargo. Un collar de un elefante, también siempre lo cargo. Tengo la correa de mi perro Martínez, que ya murió. Esa la tengo en el case de mi guitarra. Viaja conmigo. Entonces sí, esos son los tres amuletos con los que viajo. Lo que intento hacer cuando escucho una canción y cuando la estoy componiendo es percibir a la melodía y percibir a la armonía como dos cosas juntas. Una le da el sentido a la otra y viceversa, están conectadas. Y a partir de eso, pues intentar reflexionar sobre qué me hace sentir. Es muy difícil estar escuchando algo y decir, seguramente estaba triste el compositor, seguramente estaba feliz el compositor. Más bien es de qué manera tú lo percibes, de qué manera interpretas eso que estás escuchando y si para ti lo que estás escuchando significa X o Y, está bien, es válido. De eso también se trata el arte en general, ¿no? De cómo tú percibes la obra, la pieza.
Quieren creer, pero no quieren ver. Es por miedo a no ser lo que quieren ser. Juego al niño, con miedo al crucifijo. Creyendo en historias que alguien un día predijo. Te miran fijo a sus ojos a campilo. Convencido de aquello que nunca han visto. Ya te lo han dicho, sale tu nicho. O acabarás creyendo que naciste en el delirio. ¿Qué hora es? ¿Con qué ojos me ves?
Después de eso, pues Oscar, mi primo Oscar Dorado, que compartimos muchas cosas, compartimos infancia, compartimos gustos musicales, compartimos una banda. Yo sabía que quería hacer algo con él. Me encanta cómo trabaja Oscar, me encanta cómo escribe y cómo canta. No fue muy difícil pensar en él, honestamente. Sabía que me iba a gustar lo que fuera a hacer él. Sabía que me iba a entender y con él hice Fuego al Nido.
Hacer canciones dinamita territorios donde se puede dar la reflexión e incluso la crítica social. Este experimento sonoro al que nos acerca Daniel Dorado muestra su maduración personal y ese gozo por crear sustancia para percibir de manera minuciosa este nuevo mundo donde el sonido gobierna y resplandece.
Sin duda, El Último de su Especie es un disco intimista, un autorretrato sonoro capaz de sumergirnos profundamente, donde busca ser lo más honesto posible consigo mismo, y así, reflexionar, experimentar e incluso jugar para construir algo distinto.
Y después del trabajo de nuestra compañera Natalia, les compartimos el reportaje de Silvia Vargas. Cuéntanos, Silvia, ¿de qué se trata?
Fíjate, Hugo, que las civilizaciones como los mexicas y los mayas depositaban en ciertas especies de aves un valor sagrado. Y sus plumajes solían ser parte de la indumentaria de sus gobernantes. Y por si no lo sabías, amanteca es el término empleado para referirse a los artesanos dedicados al arte plumario, una práctica que alcanzó su esplendor en la época prehispánica y que poco a poco ha perdido adeptos. En Morelos aún hay personas dedicadas a este trabajo, como Rubén Flores y Gastón Aguilar de Cosamalotl Arte Plumario. Así que escucha lo siguiente. Cosamalotl significa arco iris en náhuatl y es el vocablo más acertado para describir la labor de quienes se dedican a trabajar el arte plumario. Esta palabra da nombre al emprendimiento de dos artesanos morelenses, quienes nos comparten más acerca de su labor. Escuchemos a Rubén Flores.
A esta actividad me dedico desde hace 25 años, cuando inicié en un grupo de danza y en el cual tuve que aprender a hacer mis penachos, mis abanicos y todos los accesorios que se requerían para ella.
Su compañero, Gastón Aguilar, cuenta cómo se sumó a la actividad de Rubén.
Elegí trabajar la plumaria porque conocí a Rubén, conocí la danza prehispánica. Entonces empecé a elaborar mis propios atuendos con ayuda de Rubén. Cuando empecé a trabajar la pluma, a mí me gustó mucho. En mis comentarios yo le decía a Rubén, le digo, yo quiero que nos conozcan juntos por lo que vamos haciendo y vamos mejorando cada vez más. Entonces, para mí mejorar cada vez más en la técnica de lo que es la plumaria fue lo que nos fue dando reconocimiento o que nos vayan conociendo los grupos de danza y después nos abrimos a un público. Ya fue cuando elaboramos algunos cuadros, collares, aretes y piezas que nos piden algunas personas, ¿no?
Aunque los tiempos de esplendor del arte plumario han quedado atrás, aún es posible ver piezas artesanales con estas características convertidas en bellos productos a la venta. Rubén lo explica así.
Hace 17 años es una actividad que tenemos al 100% y la que nos está generando ingresos. También la forma en que empezamos a trabajar ha cambiado. Actualmente pues ya elaboramos otro tipo de piezas y la plumaria la hemos ido modificando. Elaboramos accesorios para mujeres, cuadros que ahorita han sido todo un éxito, con temas de aves, paisajes o personas y también con pedidos que nos hagan especiales. Elegí esta actividad porque es un arte que a pesar de que fue muy apreciado y conocido aquí en México, antiguamente un tiempo estuvo en desuso. Actualmente pues está resurgiendo. A nosotros nos da gusto ser parte de ese resurgimiento, estar aportando algo para que así suceda.
Según la pieza, será el paso a paso de la elaboración. Es Gastón quien nos explica a grandes rasgos cómo producen sus obras.
El proceso de nuestro trabajo consiste primero en la selección y en la separación de la pluma, la limpieza de ella. Ya después de que tenemos este proceso hecho, pues entonces ya vamos, dependiendo de la pieza que queramos elaborar, vamos seleccionando la pluma. Por ejemplo, para hacer un cuadro, pues vamos seleccionando pluma muy pequeña para hacer un ave sobre una base de papel amate. Hacemos el contorno del ave y ponemos una capa de cera de Campeche y entonces vamos formando el ave, digamos que le vamos dando forma y color con la misma pluma. Ese es el proceso de un ave. El proceso de unos aretes pues es algo un poco más sencillo, es la selección de la pluma, procuramos que sean pares, que sean muy simétricos y hacemos contraste de colores, los pegamos, les ponemos una base de plata, aretes y cuadros es lo que más elaboramos.
Para los artesanos es muy importante aclarar que la recolección de plumas sucede en un entorno amigable para las aves. Ninguno de los ejemplares de los que toman las plumas es maltratado en ningún momento. Escuchemos a Rubén referirse a ello.
El respeto hacia las aves está presente en la obtención de la pluma que nosotros trabajamos. Estas son recolectadas en los aviarios que se dedican a la reproducción de aves. Son aviarios que están establecidos en México y reconocidos. También en domicilios particulares de gente que tiene aves. Nosotros también tenemos aves en casa. Y bueno, les decimos que no es necesario maltratar o sacrificar o arrancar la pluma. Estas tienen un cambio natural cada año, la renuevan. Y bueno, a nosotros también nos da gusto cuando la gente se para en nuestro puesto. Hay algunas que se paran molestas y otras solamente por informarse. Y la pregunta que nos hacen primero es ¿cómo obtenemos la pluma para hacer nuestro trabajo? Nos da mucho gusto poderles explicar la forma en que la obtenemos. Y también es una satisfacción escuchar que, y saber que están interesados en el respeto de las aves y de los animales.
Los Amanteca recorren un sendero multicolor, suave al tacto y hermoso a la vista. Plumajes de aves emblemáticas adornan innumerables piezas, trabajadas con sumo cuidado y detalle, para representar aves paradas sobre la rama de un árbol, gallinas rodeadas de sus polluelos, majestuosas guacamayas en pleno vuelo. Gastón nos cuenta al respecto.
Las plumas más vistosas que utilizamos en la plumaria son las plumas de guacamayas, por ejemplo, las plumas de pavos reales por su brillo, las plumas de loros y las plumas de flamingo. Estas plumas nos gustan porque son de colores muy intensos, muy, muy brillantes, muy llamativos. Y también a la gente cuando ve alguna pieza hecha por estas plumas, por ejemplo, un cuadro que tiene el brillo del pavo real o un ave que tiene mucho color, hemos hecho flamingos, guacamayas, faisanes en miniatura, pueden atraer mucho por su color, por su brillo y por su estética.
Estos artesanos no pierden los vínculos con nuestras raíces ancestrales. Por el contrario, los refuerzan y comparten en diversos puntos del planeta. Así lo comenta Rubén.
Mi conexión con la pluma y las tradiciones de nuestros antepasados es a través de la danza. Esta ha sido una puerta que me abrió un panorama en el cual pues he conocido y me he involucrado en el arte plumario. A través de ver imágenes en libros como penachos, escudos, abanicos, telas emplumadas, arte sacro, tuve la curiosidad por querer hacer también eso. No tuvimos un maestro, no he tenido una escuela, así que mi conocimiento y todo lo que he aprendido pues ha sido autodidacta. Pero bueno, con el tiempo he ido perfeccionando nuestras técnicas porque han sido varias ya ahora porque manejamos diferentes piezas y esto nos ha dado que aquí en México pues nos reconozcan y conozcan nuestro trabajo y nos ha dado la oportunidad de también ir fuera del país para mostrarlo. A través de la danza también he conocido los diferentes usos que tiene la pluma. Pues tampoco es solamente un uso ornamental o decorativo. Tiene un uso ritual y ceremonial muy arraigado y dentro de los diferentes pueblos y culturas de aquí de México.
Pues esperamos que haya sido de su interés conocer un poco de la plumaria y de nuestro trabajo, que ya lleva un promedio de 17 años dedicado a trabajar exclusivamente pura pluma.
Los invitamos a que visiten nuestra página y puedan ver ahí algunas imágenes de los trabajos que elaboramos. Nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Arte Plumario Cozamalot. Cozamalot con K, Z y T L al final.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Con esta entrevista me vienen a la mente las grandes obras del México antiguo, entre ellas el penacho de Moctezuma, elaborado con plumas de quetzal y una base de oro que se dice perteneció a uno de los gobernantes más importantes de Tenochtitlán, Moctezuma II.
Así concluimos este programa que es Esto es Morelos.
En la realización técnica participaron Osvaldo González y Citlali Sánchez.
Los trabajos de investigación son de Hugo Tenorio, Natalia Correa y su servidora Silvia Vargas. Rosario Sámano es la responsable de este programa.
En los micrófonos le acompañamos Silvia Vargas y yo, Hugo Tenorio.
Sintonícenos el próximo domingo a la misma hora.
Buenas noches.
Esto es Morelos. La imagen auditiva de un estado lleno de magia, sabores, olores y colorido, de bugambilias y sucesos que lo engrandecen. Esto es Morelos.